La chamarra de pueblo, compadre. Pueblo.
Bueno, ya estamos dentro del espacio Hanna y sus hermanas. Y estamos con Hanna. Para empezar, vamos a presentar a la dueña del espacio.
¿Cómo están?
Bien.
¿Todo bien?
¿Cómo estás, Hanna?
Bueno, hoy tenemos una política.
Bien.
Vamos a cambiar de área.
¿Hillary Clinton, no?
Bueno, puede ser nuestra próxima Hillary Clinton, ¿por qué no? Bueno, ella viene de Melo, pero se mudó hace muchos años a Montevideo, donde hizo un intenso trabajo de militancia, por ejemplo, en Malvin Norte. Y a fuerza de militancia se hizo un lugar en la lista de representantes de la 71, lista del Partido Nacional, de la cual es cofundadora, si entendí bien. Y logró entrar en las últimas elecciones en la Cámara de Representantes, convirtiéndose de esta manera en la primera mujer afro de la historia uruguaya en lograr eso. Pero además es presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes y es la encargada por el Partido Nacional en relación con el INAU. Además, es periodista científica y docente y trabajó en la Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología. Bueno, tiene más méritos. Ha producido radio, por lo que sé.
¿Mira?
Sí.
Colega, entonces.
Sí, es colega.
Bien.
Y bueno, tenemos con nosotros a Gloria Rodríguez. ¿Cómo estás, Gloria? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias. La verdad que es un placer estar acá con ustedes.
Bueno, la semana pasada tuvieron terrible traqueteo porque tuvieron la votación por la Ley de Presupuesto Nacional para el quinquenio 2015-2020. Fueron 73 horas de trabajo y de las cuales la última sesión fueron 23 horas de corrido.
23 horas de corrido, sí.
Una locura. Y por lo que tengo entendido, fuiste bastante protagonista en esa sesión. Ha salido varias cosas que has hecho durante ese trabajo en los medios, entre ellas una discusión por el artículo 18 sobre la creación de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Vos afirmaste que la creación de esta secretaría conlleva un desmantelamiento de la DICIT, de la Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología, y que en particular los perjudicados serían los clubes de ciencia, y que con esto se retrocede en el campo de la ciencia y la investigación. Contanos un poquito más de eso.
Sí, realmente nos preocupó enormemente, ¿verdad?, este artículo donde desaparece la Dirección de Ciencia y Tecnología y se crea la Secretaría de Ciencia y Tecnología en Presidencia de la República.
Claro, la DICIT depende
del Ministerio. La DICIT depende del Ministerio de Educación y Cultura. Uh-huh. Se desmantela la DICIT y pasan, pero no pasan los recursos humanos. Digo, se crea esta Secretaría de Presidencia que ya queda totalmente fuera del control también del legislativo, cuando se ha participado, ¿verdad?, en todos los trabajos de ciencia y tecnología. Entonces, nos preocupa enormemente el desmantelamiento de la DICIT, y dentro de la DICIT funciona el Departamento de Cultura Científica con los clubes de ciencias. Los clubes de ciencias tienen 30 años, uh-huh. Tiene 30 años en Uruguay. Movilizan muchísima gente, es un programa que moviliza mucho, y no solamente los clubes de ciencias. Dentro del Departamento de Cultura Científica tenemos la Semana de la Ciencia también, uh-huh. Que todos conocemos y hemos participado en la Semana de la Ciencia. Entonces sí, nosotros consideramos de que acá estamos retrocediendo.
¿Y esos clubes de ciencia dónde irían a parar? ¿Desaparecerían?
Los clubes de ciencias en estos momentos están en la Dirección de Educación. Uh-huh. Están en la Dirección de Educación. No están en Presidencia, como se dijo cuando estábamos votando el presupuesto. Un legislador del oficialismo nos manifestó que los clubes de ciencias están en Presidencia. No es cierto. Los clubes de ciencia no están en Presidencia, están en la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura. Quienes los llevan adelante, están en una oficina, compartiendo una oficina. El director de Educación, la verdad, que con muy buena apertura, se ha interesado enormemente por los clubes de ciencia, pero los clubes de ciencia quedaron en el limbo. No quiero con esto, tengo que reconocer la actitud y el recibo del director de educación, y estoy segura de que va a poner todo para que los clubes de ciencia sigan adelante. Pero no es así, ¿verdad? No es así, porque estamos hablando de que los clubes de ciencias están en los 19 departamentos de nuestro país. Se trabaja desde de inicial formación docente, se trabaja con las organizaciones sociales, organizaciones civiles, clubes de abuelos, reclusos, el ejército. Uh-huh. Es decir, que moviliza a todo un país. Y cuando se realizan las ferias, porque se realizan las ferias departamentales de los clubes de ciencias, que es una preselección para la nacional, que la nacional este año se realiza en La Valleja, en Minas, y no era el momento oportuno para todos estos movimientos cuando están trabajando, ¿verdad?, para un evento tan importante y están trasladando sus cosas para otro lugar físico. Cuando se realizan las ferias departamentales, es una fiesta en el interior. Concurren todos, es una fiesta, se vive con muchísima intensidad. Ni que hablar la feria nacional. Concurren alumnos de todo el país. Entonces, no se tomó en cuenta, no se consultó, no se tomó en cuenta, lo que significan los clubes de ciencias para todos, para toda la ciudadanía. Yo creo que todos conocemos, todos sabemos de los clubes de ciencias, y no se tomó en cuenta. Cuando se realiza el desmantelamiento de DICID, cuando preguntamos si los clubes, a nosotros no nos pudieron responder. Fuimos a hablar con quienes estaban desempeñando las tareas allí y nos sabían, estamos esperando. Entonces, por supuesto que sí. Lo dijimos ahora cuando votamos el presupuesto, obviamente que lo votamos en contra, y sí, estamos muy preocupados, esperando que ahora en el Senado haya otra respuesta, otra mirada, ¿verdad? Nosotros vamos a seguir trabajando y insistiendo para que esto se revierta.
Uh-huh. Bueno, cambio de tema, porque son muchos los temas que quiero hablar contigo. Que otra cosa que no se divulgó mucho en la prensa es que lograste que se aprobara un aditivo a la ley de presupuesto sobre la investigación para la efectiva inclusión del legado de las comunidades afrodescendientes en los programas educativos y de formación docente. Vos contabas que, bueno, que existe la ley 19.122, pero que hay problemas en cuanto al cumplimiento efectivo de esa ley, de la cuota laboral del 8%. Contanos.
Sí, totalmente. Nosotros realizamos un pedido de informes a Servicio Civil, que es donde corresponde, para ver qué organismos realmente están cumpliendo con ese artículo. Lamentable, le digo, nos sorprendió realmente de que organismos que cuentan con las unidades temáticas, organismos, unidades que funcionan dentro de los ministerios, ¿verdad?, de afrodescendientes, no lo cumplieron. No me queda otra que decir, el Parlamento hizo un llamado y no lo cumplió. Que ahora estamos tratando de ver, el Parlamento no lo cumplió, la Intendencia de Montevideo, que tiene la unidad temática de afrodescendientes, no lo cumplió, el Ministerio de Educación y Cultura no lo cumplió. Entonces, es realmente preocupante, ¿verdad? Fueron dos o tres intendencias, la Intendencia de Cerro Largo, la de Rivera, y tengo entendido, no quiero, que la de Rocha. Uh-huh. Y ahí nos quedamos, ¿verdad? Y ahí nos quedamos, no se ha cumplido. Nosotros incluso hemos llamado algunas instituciones del Estado, que hay un llamado, hablo con los directores o con los gerentes y les pregunto si han tomado en cuenta la ley 19.122. Uh-huh. Y la respuesta siempre es no. Hace muy pocos días hablé con un director y le pregunté y me dice, no, porque no sé cómo lo vamos a aplicar, cómo sé yo quién es afro y quién no. Hay un tema de instrumentación, hay un tema de que como no se concreta. Y nosotros, en base a todo esto, pensando también que hay un artículo en el cual dice que tenemos que en los textos escolares incluir el legado afrodescendientes y todos los aportes que este colectivo ha realizado, ¿verdad? Para la verdadera historia de los afros, porque no podemos seguir siempre con el tema, los afros llegaron acá y eran bárbaros, atendíamos divinos y preciosos, Ancina cebaba mate, las mujeres negras se ponían las prendas de las patronas y bailaban y era todo bien. Esa no es nuestra historia, ¿verdad? Esa, o el tambor, el candombe. Yo siempre digo, respeto.
Sí, una mirada condescendiente y reduccionista, ¿no?
Pero por supuesto, totalmente. Entonces, digo, si queremos llevar el legado, los aportes del colectivo a los textos de estudios, tenemos que tener textos. Tenemos que ir a los investigadores, que también lo digo, nosotros tenemos muchos investigadores y divulgadores afros que conocen la historia, porque nuestra historia también es oral, ¿verdad? Digo, se va de generación en generación, se van transmitiendo nuestras costumbres. Entonces, sí presentamos un aditivo solicitando un fondo muy mínimo, irrisorio para los montos que se han manejado en este presupuesto. Irrisorio, la verdad, pero es algo. Uh-huh. Y sí, realmente debo de decir que fue votado. Y fue el único aditivo que le fue votado a la oposición. El único aditivo que fue votado a la oposición, y uno de esas cosas debe de reconocer, ¿verdad? Esas cosas uno debe de reconocer, y sí, fue votado. Es un puntapié inicial para que nuestros investigadores puedan comenzar a trabajar. Y bueno, vamos a pensar en 2 años poder contar con material, con textos, para que realmente los chicos, y no tan chicos, puedan estudiar y realmente tener la verdadera historia de nuestro colectivo.
Muy bien. Y una cosa que te quería preguntar, porque te he visto en los medios y sos muy activa en ese tema, sobre el tema de las colonias psiquiátricas en Uruguay. Hay un tema, el uruguayo en general, viste, que le tiene miedo a las enfermedades psiquiátricas y no se trata adecuadamente muchas veces, pero eso también tiene muchas como ramificaciones. Una de ellas es que las familias a veces abandonan a sus familiares con enfermedades psiquiátricas y llegan a las colonias, y según tú has denunciado, en condiciones terribles. La Sociedad de Psiquiatría dice que deberían abandonarse el esquema de las colonias psiquiátricas e ir convirtiendo hacia otro esquema. ¿Estamos en condiciones de eso? ¿Vos qué es, de acuerdo a lo que has visto? ¿Qué es?
Claro, un esquema más comunitario, ¿no?
Sí, el sistema asilar ya es algo arcaico, ¿verdad? Ya no lo encontramos a nivel mundial, y las colonias mantienen, ¿verdad?, ese sistema asilar. No, lo que realmente hemos visto en las colonias es algo terrible, que todos somos responsables. Somos todos responsables porque todos hemos mirado hacia el costado, y me incluyo, ¿verdad? Y vengo trabajando, fue una de las primeras actividades con las que yo ya me había comprometido cuando mi candidatura, yo lo dije, que yo iba a trabajar mucho por el tema de las colonias, por el tema de la discapacidad, tema de los menores y de la tercera edad, que son temas que a mí realmente me preocupan. Es decir, aquellos de cuales sus derechos han sido vulnerados. Yo siempre digo, cuando hablan de las personas o de los colectivos vulnerables, no, nosotros no somos vulnerables, nuestros derechos son vulnerados. Yo siempre digo, son colectivos, grupos, con sus derechos vulnerados, nadie es vulnerable. Digo, muchas veces, por determinadas situaciones, los derechos son vulnerados de las personas. Entonces, digo, yo fui uno de los compromisos que hice, y dentro de lo que realmente podemos, porque evidentemente no vamos a poder, primero por tiempo y por muchísimos factores y condicionantes que se presentan, que muchas veces antes de llegar venimos con todas esas ganas, considerando voy a hacer tal y cual cosa, y después nos encontramos muchas veces con un muro, ¿no? Y hay que tirar, pero vamos tirando los muros. Y fue el tema de las colonias. Yo las colonias las conozco. Yo no hablo por teorías ni por lo que me cuentan. Yo las colonias las conozco y las visito. Las visito con más frecuencia de los que muchos consideran. Sé de todos los movimientos que se vienen realizando. Y sí, es un campo, siempre lo dije, es un campo de concentración. Allí pasa de todo. Lamentablemente son los olvidados, ¿no? Es lo que nosotros no queremos ver, lo que no queremos mostrar. Y bueno, lo hemos hablado, hemos presentado denuncias, incluso denuncias penales, ¿verdad? Denuncias al Ministerio, pedidos de informes al Ministerio del Interior sobre determinadas situaciones. Generalmente no nos contestan. Generalmente no nos contestan porque lamentablemente a veces se reacciona por lo mediático, y que fue lo que nos sucedió con el tema de las colonias, y se lo manifesté a la señora presidenta de ACE cuando un medio de prensa muestran imágenes, ¿verdad?, de las colonias, denuncias que nosotros ya las habíamos realizado a ACE y las tenemos documentadas.
Tiene que alcanzar la opinión pública para que...
Claro, es lamentable que no se responda al legislativo, y sí... Por esa alarma pública, porque fue una alarma, uh-huh. Fue algo horrible. Durante varios días todos comentaban, mirá cómo viven, pero todos quienes estamos trabajando en esto somos conscientes de que es así. La directorio de ACE, la señora presidenta de ACE, lo sabía, pero nosotros se lo denunciamos. Esas notas lo mandamos a través de la presidencia del Parlamento. Digo, no fue una denuncia a los medios de prensa, fueron denuncias al organismo competente, y no tuvimos respuesta.
Uno puede pensar que por voluntad no es, ¿no? Porque si alguien no reacciona ante estas denuncias por voluntad, bueno, no sé para qué está ahí, ¿no? Porque la voluntad siempre hay que tenerla. ¿Cuál sería el problema? ¿Es un problema burocrático? ¿Es un problema de incompetencia, de falta de gestión, de recursos?
Sí. Yo considero de que, lamentablemente, incompetencia, simplemente que no interesan. Las colonias no interesan, no es lo que rinde más, no es lo que da más, no es lo que rinde más. Entonces lo vamos dejando, y cuando nos dicen que es una historia de muchísimos años, es cierto, pero nosotros, por lo que fue, no vamos a tratar de mejorar y de cambiar. Yo siempre digo, que muchas veces me dicen, sí, en su partido también gobernaron. Digo, yo no me voy a hacer responsable de lo que los demás no lo hicieron. Yo me voy a hacer responsable de lo que yo haga de ahora en más. Entonces yo miro al presente y al futuro. Y por eso hay que cambiar. Yo considero que las colonias realmente no rinden, al contrario. Al contrario, es una mala imagen para un gobierno, ¿verdad? Entonces, por eso... No es el tema de incompetencia, porque hay otras cosas, porque no todo está mal, ¿verdad? Uno también debe reconocer.
Gloria, me están diciendo que tengo que cerrar, pero quería hacerte una última preguntita. Viste que es más difícil para los negros llegar. Es más difícil, todo cuesta más trabajo. Es un colectivo que es discriminado, como hablábamos hoy. Bueno, yo leí en un libro de Memoria Viva que tú sos descendiente, bisnieta de esclavos, ¿puede ser?
Sí.
Y bueno... tu caso, has derribado muros y has llegado, pero yo veo, como profesora en Facultad de Ingeniería, que hay pocos alumnos que llegan a la facultad, que hay pocos que además, una vez que llegan, se pueden recibir. O sea, ¿qué, más allá de que hay una componente importante de discriminación, qué políticas te parece que ayudarían? Y existe, ¿vamos a tener nosotros también un presidente negro? ¿Vamos a tener una presidenta mujer? ¿Qué va a llegar antes? ¿Te vamos a tener de presidenta?
No creo.
Ahí llegamos de una. Sí, en el caso de Gloria Rodríguez.
Totalmente. Tampoco son mis aspiraciones, pero sí, lo primero que tenemos que tener son más negros en el Parlamento. No tenemos. Vamos a la realidad. Tenemos que tener más negros en el Parlamento. Tenemos que ir avanzando. Y tenemos que realmente llevar adelante... todo este tipo de leyes, de tratados, de convenciones que hemos firmado, que los gobiernos de Uruguay han firmado y no se cumplen. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es respetar las leyes y llevarlas adelante, ¿verdad? Eso, ahí nosotros vamos a ir avanzando, ahí nosotros vamos a lograr, pero si no, con las leyes muertas en un papel y confirmar convenios, tratados internacionales, no avanzamos. Y tenemos que trabajar todos codo a codo, ¿verdad? Todos codo a codo, más allá de negros o no negros, tenemos que trabajar todos juntos, ¿verdad? Trabajar todos juntos, y así vamos a lograr un Uruguay inclusivo y multirracial.
Bueno, muchísimas gracias, Gloria. Muchísimas gracias por venir.
No, gracias a ustedes, muchas gracias.
Gracias, Gloria.